Las 5 de la tarde y las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Pues es verdad. Es verdad que estamos en una carrera entre el virus y las vacunas, entre el patógeno y el remedio. Estamos ya en el tiempo de espera. Tenemos remedio, pero todavía no tenemos vacunas para todo el mundo. La discusión ahora es si vamos a llegar a la inmunidad de grupo a final de verano, no a principio de verano, o si esa inmunidad llegará en otoño. Es una discusión esencial porque afecta a sectores como el turismo, la hostelería. La ministra Darias, la ministra de Sanidad, sigue insistiendo en que se va a lograr el objetivo de vacunar al 70% en el verano.
Significa que el objetivo a alcanzar del 70% a lo largo del verano está al alcance de la mano.
Bueno, mucho tendremos que correr. En cualquier caso, sabemos que esto se acaba. Estamos en el tiempo de espera. Todo sería mucho más fácil si en este tiempo de espera se tomaran medidas como la que anunció Merkel para la Pascua en Alemania antes de que la obligaran a corregirse por razones políticas. La variable B117, la británica, es mucho más contagiosa y, según algunos, más letal. En la primera ola los gobiernos podían aducir ignorancia. A partir de la segunda ola y de la tercera ola no hay ignorancia ya. Sabemos cómo va esto. Por eso, en este tiempo de la paciencia, hasta que tengamos vacunas para todos, más que nunca estamos en el momento del liderazgo, de políticos capaces de decirnos a la opinión pública lo que no nos gusta oír, que la solución está al alcance de la mano, pero que todavía hay que esperar y hacer grandes sacrificios. Si no hay grandes imprevistos, y ya sabemos que con el virus puede haber muchos imprevistos, bueno, pues dentro de 5, 6, a lo mejor 7 meses, ya empezaremos a hablar menos de la crisis sanitaria y empezaremos a hablar mucho más de la crisis económica, de la crisis psiquiátrica, incluso de la crisis de sentido de lo que hemos vivido. En Europa ahora entramos en una fase, en primavera, una fase decisiva para saber si el fondo Next Generation, el fondo del dinero europeo, con sus 700.000 millones, es el gran paso de gigante que en principio iba a ser. Digo que iba a ser porque tiene que materializarse, porque tiene que realizarse sin retraso. España e Italia, que somos los dos países que más vamos a recibir, nos jugamos en gran medida nuestro futuro con este fondo. Si el fondo no se pone en marcha pronto y hay retrasos, la recuperación de los países del sur estará pues bastante comprometida. De momento, tienen que llegar los planes nacionales para que el fondo se ponga en marcha a finales de abril. Es decir, este fondo requiere que cada país elabore un plan nacional y todavía hay muchos planes sin llegar a Bruselas. Además, hay otra cosa que ha sido el pronunciamiento en los últimos días del Tribunal Constitucional alemán, contrario a las fórmulas del fondo. Eso no paraliza el fondo, pero puede darle munición a los países del norte, que seguirán siendo países muy reacios a todo lo que esto supone, como incremento de deuda común y como, bueno, dar un paso muy importante dentro de la Unión Europea. Pero ni siquiera cuando ese dinero llegue, y esperemos que llegue pronto, todo está resuelto. Los países del sur de Europa, especialmente España, tenemos que usar la ayuda no para hacer lo mismo, sino para hacer algo nuevo, para cambiar nuestro sistema productivo. Sabemos perfectamente que hay mucha gente en el paro, que los ERTEs en muchos casos se están transformando en ERES, pero el reto es que mucha gente pueda reciclarse, es que nos dediquemos a sectores con más futuro de los sectores que en este momento tenemos entre manos. Es necesario algo nuevo y eso significa un cambio de mentalidad, una disposición a reciclarse. La palabra reconstrucción en realidad es inexacta. Casi habría que decir que tenemos que volver a empezar. Y eso requiere unos políticos diferentes a los que tenemos y también requiere de nosotros, de la sociedad civil, bueno, pues que todo el deseo de positividad que tenemos se ponga en marcha para estar dispuestos a cambiar de mentalidad, que no es fácil. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes de nuevo, Pilar Cimeros.
Buenas tardes. Contamos también a esta hora que la variante británica del coronavirus es una de las que más casos está provocando. En 11 comunidades ya es la causante del 70% de los contagios. De ellas, en Asturias, Galicia, Cantabria, Navarra y Cataluña acapara más del 90%. Bueno, pues ahora sabemos que esta variante ya se propagaba en 15 países en noviembre de 2020. Javier Atar.
Y por Estados Unidos lo hacía ya incluso en octubre. Esas son las conclusiones de un estudio de la Universidad de Texas. Tuvimos noticias de la variante británica por primera vez hacia el mes de diciembre, pero ya se había extendido por todo el mundo en silencio y durante meses sin ser detectada en ningún momento. Los investigadores creen que viajeros procedentes del Reino Unido introdujeron la variante en 15 países entre el 22 de septiembre y el 7 de diciembre de 2020. El estudio recuerda la importancia de la vigilancia de laboratorio, es fundamental para detectar y seguir las nuevas variantes del coronavirus.
Y te cuento que la Policía Nacional investiga si un médico alemán ha expedido certificados PCR falsos a turistas en Mallorca. Corresponsal Rosalía Sánchez.
Ha destapado el caso a la cadena de televisión alemana RTL. Un médico alemán habría estado firmando en Mallorca certificados falsos de PCR a turistas alemanes que podían con ellos volver a su país después de las vacaciones de Semana Santa. El precio del certificado era de 80 euros en metálico y el mismo médico los ofrecía aleatoriamente a los turistas en terrazas y paseos, según ha podido filmar con cámara oculta un reportero alemán. El caso está ahora en manos de la policía española. La identidad del médico no ha sido revelada, pero las autoridades alemanas están revisando con especial atención los certificados que llevan su firma en una operación retorno que no terminará hasta dentro de una semana, cuando acaben las vacaciones escolares.
Te cuento también que ha sido liberada en Madrid una mujer cuyo marido la había tenido 2 años encerrada en el domicilio que ambos compartían. Ramón García Pellegrín.
Un amigo de la víctima dio la voz de alarma este domingo desde Alicante. Denunció a la policía que la mujer, de 23 años y nacionalidad bangladesí, era víctima de violencia machista desde hacía tiempo. Los agentes se desplazaron al domicilio de la chica, que llevaba 2 años sin poder salir de casa. Cuando su pareja se iba a trabajar, la dejaba encerrada bajo llave. Además, la mujer presentaba lesiones tanto en la cara como en el cuerpo. En el calvario vivido en estos 2 años, su marido la agredía físicamente, a veces incluso con cuchillos de cocina, y la amenazaba con matarla a ella y a toda su familia. La policía ha detenido al marido, de 27 años, también de nacionalidad bangladesí.
Y ya en los deportes, Hazard no entra en la lista de Zidane para mañana. Santi Duque.
El belga Pilar se ha quedado fuera de la convocatoria para el partido de ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones, que enfrenta mañana en Valdebebas a Real Madrid y a Liverpool. Zinedine Zidane ha explicado así en rueda de prensa la ausencia de Hazard.
No creo que el otro día fue su vuelta precipitada, porque al final es la sensación del jugador. Nosotros no arriesgamos nunca la vuelta de un jugador si no está bien. Si el jugador está bien, lo queremos siempre y lo quiero con el equipo. Ahora lo que vamos a hacer es hacer las cosas poco a poco y veremos la vuelta cuando va a estar Eden con nosotros, pero de momento es así.
La buena noticia para los blancos es la recuperación del mediocentro uruguayo Fede Valverde, que sí que ha entrado en la convocatoria. Antes del regreso mañana de la Champions, resta un partido para cerrar la jornada número 29 de Liga, que va a enfrentar esta noche en el Camp Nou a las 9 a Barcelona y Valladolid. Tras la derrota del Atlético anoche en Sevilla, los azulgrana tienen la opción de dormir a un punto de los rojiblancos si logran ganar a un equipo pucelano que viene mermado por las bajas. Además, 2 partidos sellan la 33ª jornada en la segunda división. Hoy a las 7 Cartagena Alcorcón y a las 9 Fuenlabrada Real Zaragoza. Lo contamos todo desde las 8:30 en tiempo de juego.
Sigues en la tarde de COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Es lunes 5 de abril, si hay alguien que empieza todas las semanas a tope de energía, ese no es otro que el estandarte del humor, el faro de la risa, el épico y siempre mítico Juan Solo.
Buenas tardes, Pilar, por supuesto.
Buenas tardes, Juan.
Aquí estoy a tope.
¿A tope?
Claro, es que no puedo venir de otra manera, porque hoy es uno de esos días en los que toca...
Dar cera, pulir cera.
¡Ay! Y empezamos bien la semana.
Me sienta mal el descanso.
Va a ser bueno, eso, sí.
Mira que he criticado el tema de los franceses en Madrid, porque he dado cera. Eso de que se nos vendiera la moto desde la Comunidad de Madrid, de que no venían a beber, sino a ver museos y espectáculos. Yo, como soy un ingenuo, me lo creí. Fíjate que hasta empecé a repasar francés para cuando vinieran al teatro. Bonsoir, bienvenue tú, je suis Juan Solo. Hablé con el de la cafetería del teatro, empezó a comprar croissant a lo loco, quitó todo el alcohol, porque claro, los franceses no son de beber, y lo sustituyó por una degustación de quesos. Pues que no, Pilar, que no vienen al teatro, ¿no? Que vienen a beber.
Vaya hombre.
Fíjate, qué mala pena. Suerte, cada vez que le acercan el micro a uno en Barajas, dice, Madrid, fiesta, sangría.
Por el amor de Dios, señor, ¿qué más podían hacer?
O sea, que claro, vienen a tomar sangría.
A sangría, dicen, sangría, se lo han aprendido estupendamente. Pero eso es Madrid, de acuerdo, pero este fin de semana nos hemos hartado a ver imágenes espantosas que no son de Madrid, son de otros sitios, por ejemplo, Barcelona. Imágenes pavorosas de la playa de la Barceloneta, llena, con cientos de jóvenes bailando sin mascarilla.
Pero llena, algunas horas.
Pero sí, además dicen cientos, y son cientos, bailando sin mascarilla a las 6 de la tarde. ¿Qué pasa? Que como les cierran la hostelería a las 5, dicen, pues nos vamos de fiesta a la playa todas las tardes. La Guardia Urbana los dispersa, pero claro, el mal ya está hecho. El virus no va a esperar un media hora si puede atacar ya. ¿Cómo está el índice de contagios en Cataluña? Fatal, como en Madrid. Bueno, vámonos al País Vasco. ¡Ay, bien juntitos! En Bilbao los aficionados del Athletic y en San Sebastián los de la Real.
Porque, es que los aficionados no saben estar separados.
No saben estar separados. Bueno,
va a ser eso.
Calle hay, pero...
No se separan, ¿no?
Vamos a poner las cosas dentro de un orden cronológico, porque este sábado pasado se disputó en Sevilla la final de la Copa del Rey de 2020.
Es verdad. Recordemos que es la del 2020, ¿eh?
Eso es. Llevamos retraso.
Sí.
Estamos jugando las finales como la declaración de la renta, de lo que has hecho el ejercicio anterior.
Es verdad. Entonces, joder, es verdad esto de la pandemia. Ya, hasta ya, en ya. Eso llevamos retraso.
La de 2020. Bueno, el País Vasco está en riesgo extremo. Bueno, el gobierno vasco, que lo hizo bien, pidió a las aficiones que, por favor, no fueran a despedir a sus equipos. ¿Tú crees que hicieron caso?
¿Hablas conmigo?
Imágenes también espeluznantes, lo digo porque estamos en pandemia. Miles de personas apiñadas, muchas sin mascarilla, algunos sin camiseta, dando botes en la calle, abrazados, despidiendo el autobús de la Real y el autobús del Athletic.
Se nos está yendo de las manos.
¿Y
hombre,
tanto?
Se le fue de las manos y mucho. Porque luego decía, son imágenes lamentables, ya, pero la gente ya está ahí y les daba igual. Y es verdad que la inmensa mayoría eran jóvenes, sí. De hecho, hay un vídeo que se ha hecho viral, además que me mandaste tú, de un muchachote del Athletic de Bilbao. Bueno, vamos a poner, este es el sonido. Diálogo hay poco, ¿eh? O sea, no hace falta...
Bueno, es que estas cosas son más bien de dar voces que de diálogos.
Sonidos,
sí, sí,
son sonidos
sí.
Monovocálicos.
Exactamente.
Ahí. Bueno, explico. ¿Qué se
explica,
ve?
Explica.
Este muchacho se ha subido sobre un semáforo. Cuando digo sobre un semáforo, digo
sí,
en la parte
que ha trepado, vamos, que ha trepado hasta arriba.
Sí, ya, pero yo he estado mirando un semáforo esta mañana aquí en la calle que tengo al lado y... He dicho, vale, si yo entiendo que puedas trepar por lo que es el palo del semáforo.
Cuidado, que no es fácil, ¿eh?
No debe de ser. Yo eso. No he trepado nunca a nada en mi vida. Pero
es un ejercicio imposible.
Eso tiene que resbalar.
Pero bueno,
pero
vale,
bueno
él
es
hizo.
Que está subido en la parte de arriba, o sea, es un semáforo de los verticales, sobre la luz roja, que es la que está más arriba del todo, pues ahí, sobre esa base, se ha puesto de pie. A ojo, calculo que deben ser como 3 metros y medio de altura. No tenía ningún vértigo. Y entonces él está arriba haciendo y los de abajo estaba lleno, como que te van a coger.
Todo muy civilizado, todo.
Sí. Y de repente hace se tira y hacen los de abajo y se apartan.
Ay, perdón, pero es que es verdad que, porque normalmente esto en los conciertos, tú sabes que, bueno, sí, antes se hacía mucho. ¿No? Alguien siempre se tiraba y normalmente le recogían, pero es que
siempre.
En este caso,
el equipo es que nadie, no estaba...
Cuidado, nadie hizo intención, ¿eh?
No, se apartaron como diciendo, a ver si nos va a hacer daño.
No, es verdad, total.
Cuidado, podría ser una premonición de lo que le iba a pasar al Athletic en la final.
No, tampoco es eso, ¿no? Pero
esto
bueno,
fue
sí.
Antes. Bueno, que se tira. Y el chaval, pues mira, tuvo suerte porque no se tiró de cabeza, se tiró de costado. Así que es una nueva definición de costalada, porque cayó totalmente de costado.
Totalmente.
Y luego cuando se cae, hace lo mismo que Joe Biden cuando tropezó en el Air Force One subiendo, que se pone arriba y da ese saltito como...
No me pasa nada, estoy bien.
El chaval también lo hace así como... Sí, que estoy bien. Bueno, ahora en caliente, porque a lo mejor te ha roto dos costillas.
Pues no me extrañaría, ¿eh?
Porque claro, dicen, los niños son de goma. Sí, pero tú ya no eres un niño. Lo mismo el día siguiente, has estado en el sofá de tu casa con la mantita eléctrica y tu padre... Hoy no sales, no, es que ayer debí de coger frío aquí en los riñones. Eso.
Ojo, es que vaya golpe, ¿eh?
Sí, bueno, tremendo. O los tienes al Jerez. A ver, que el chaval se hizo un lío con lo de animar.
Incluso saltarte los semáforos.
Efectivamente, saltarte los semáforos no significa saltar desde los semáforos.
No me parece que este chico sea muy listo.
Que iba a decir que ninguna de las dos cosas se puede ni se debe hacer.
Las dos son muy peligrosas.
Exactamente, ni saltarte el semáforo, ni saltar desde el semáforo.
Pero te voy a decir una cosa. Puestos a hacer una, haz esta, porque es peligroso para ti, nada más. Saltarte un semáforo es peligroso para todos. Pero saltar desde un semáforo, oye, si te sientes con el impulso, pues tampoco hay que privar a la gente. Ay, bueno, esto ha pasado el fin de semana. Te voy a contar otra aventura, que esta la viví yo, ayer, porque fui a actuar a Valladolid. Efectivamente, con confinamiento perimetral, pero como iba a actuar, llevaba mi salvoconducto, cosa que es normal. Uh-huh. Bueno, pues iba en
el coche.
Hombre,
no esperaba menos de ti.
Por supuesto, no, es que si no...
Solo faltaba, vamos.
Iba en el coche por las 6. Entré en el túnel de Guadarrama solo. Solo quiere decir que no había ningún coche ni por delante ni por detrás, en todo el túnel. Esto no lo había visto jamás. Salí del otro lado, Segovia, solo. Dije, bueno, ¿dónde estarán? Seguí avanzando hasta Adanero, que si no me falla en la memoria, son otros 40 kilómetros hasta el peaje. Solo. Llegué al peaje y allí no había nadie. Hice una foto porque era espectacular. No había coches, no había gente trabajando. Solo estaba yo. Parecía el fin del mundo.
Terrible, apocalíptico.
Totalmente. Y ya, al entrar en la provincia de Valladolid, me encontré un control de la Guardia Civil en la carretera.
¿Te encontraste el control? ¿Y qué pasó?
Pues que me pararon. ¿Qué va a pasar? Si no, ¿cómo no me iban a parar? Si no había nadie más.
Coge aire, sopla y cuando te diga que pares, para.
Pim, pam, toma la vida.
No era ese control, ¿eh? No era ese tipo de control.
Ese tipo de control,
yo
¿no?
creo que incluso la Guardia Civil agradeció que yo fuera allí. Mira, por lo menos no me aburro. Y me paro.
Te paro, bueno, ¿y qué?
Enseñé mi salvoconducto, perfecto. Voy a actuar a Valladolid. Me dijo, ¿se puede? Y digo, hoy sí, mañana no, porque es así. Hoy ya no se va a poder. O mañana. ¿Hace usted monólogo? Sí. Me llamo Juan Solo. Y dijo la Guardia Civil, ah, vale. O sea, que muy fan... Muy de fan
verdad.
No era.
Oye, de verdad, Juan. Pensé que iba a decir, bueno, un súper mega fan, no. Nos escucha todas las tardes.
Yo cuento cómo pasó.
O sea, como si lo hubieras dicho...
No, dijo.
Perico de los palotes, sí, vamos, sí. Igual.
Y entonces, pero como él no tenía nada que hacer y yo tampoco, le enseñé la foto del cartel en la que estoy con JJ Vaquero. Y entonces se lo enseño y dice, ¡hombre! ¡JJ Vaquero! ¿Le conoce? Sí, claro. Me faltó preguntarle, ¿pero le conoce del hormiguero o porque la ha detenido alguna vez? Pero bueno, nada. En fin, no pasó...
Ay, de verdad, qué modesto eres que cuentas estas cosas, de verdad.
¿Por qué? Pero lo pongo como ejemplo para explicar. No pasó nada porque yo llevaba mi salvoconducto. Aún así, iba nervioso, como si estuviera haciendo algo malo porque no había nadie. Esto me ha hecho reflexionar sobre lo malvados que podemos ser. Porque esta Semana Santa se ha visto a Froilán. Froilán, me refiero a Felipe Juan Froilán de Todos los Santos, con su hermana Victoria Federica, los dos de marcha por Marbella. Y esto ha indignado al personal. Le dicen, se han saltado el confinamiento perimetral, nosotros nos quedamos en casa y estos se van de fiesta. ¿Qué pasa? ¿Las leyes no son iguales para todos?
¡Pillastri!
Bueno, pues... somos injustos, porque no sabemos si Froilán tenía un salvoconducto, ¿por qué iba a Marbella a trabajar? ¿De qué? No lo sé. porque no sigo sus andanzas con mucho detenimiento, pero yo no sé cómo se gana la vida el chaval, pero ya ha demostrado que es muy emprendedor. A lo mejor se saca unas perrillas haciendo chapucillas o algo, no lo sé. Yo, fíjate, le doy un voto de confianza, porque me extraña que siendo sobrinos del rey se salten a la torera a las restricciones con la mala imagen que eso daría a la familia y a la monarquía. No puede ser, Pilar. Aquí hay algo que no hemos entendido.
Pues estoy de acuerdo contigo, habrá claro que sí. ver, ¿no?
Eso es... Habrá que ver.
Habrá que esperar
a ver. ¿A qué ido a trabajar?
A mí lo
¿qué
que
proyecto?
Me importa es que tú llevaras tu
salvoconducto sí.
en regla para que no pasara absolutamente nada.
Yo soy
te
ejemplo
pararon,
para mi familia y para vosotros. Sí.
Exacto. No te conocía el Guardia Civil, eso me da un poco de pena.
Ah, vale.
Pero bueno, conocía a JJ Vaquero, ¿no? Con
sí,
el que
sí,
haces
sí,
la función
mucho.
Y mira, ahí
con
hubo
admiración.
Suerte. Venga, Juan, gracias.
Hasta mañana.
Un abrazo. Pues sí, porque Juan Solo pues es eso, actor, cómico, monologuista. Tú a lo mejor lo que estás es buscando otro tipo de trabajo, pues atento a esta oferta. Mira, en Camarena de la Sierra, que es un pueblecito de Teruel, están buscando paradero, pero no vale cualquiera, porque además de manejarse con la harina, el horno de leña o la levadura... Si tienes hijos, mejor, porque eso suma puntos. ¿Y por qué? Bueno, porque este pequeño pueblo de solo 167 habitantes, en pleno macizo de Jabalambre, no solo quiere mantener ese negocio abierto, ¿no?, para que haya pan para la localidad, sino también su colegio. En un año normal, la verdad es que estarían a punto de cerrar una temporada de esquí magnífica, una temporada de esquí de 10, pero claro, este año con las restricciones la cosa se ha complicado. Y se ha complicado también para Alejandro Pradas. Alejandro es de Valencia, llegó a Camarena de la Sierra hace 4 años. Él llegaba aquí, la verdad, lleno de ilusión para convertirse en el panadero del pueblo, pero ahora tiene pensado dejarlo y regresar a su tierra. Así que el ayuntamiento busca un nuevo panadero para el único horno de leña del pueblo. Y lo hace, fíjate, con esta oferta tan interesante. Alquiler de una casa por 200 euros, ojo, además negociables. Y pagar un precio simbólico por el alquiler de la panadería. Francisco Narro es el alcalde de Camarena de la Sierra.
Vivienda que está encima del horno y todo el horno montado. El horno en sí, porque gratis no podemos dejarlo, una cosa simbólica, es 1 euro al año, es lo que es el arrendamiento. Haremos contrato de 5 años, que tengan experiencia, porque así lo pedimos en el currículum, que tengan experiencia en hacer pan, no vale cualquier persona. Y si luego a la vez estas personas tienen niños en edad escolar, pues mucho mejor.
Pues ya lo has oído, si tienes hijos que vayan al cole, mucho mejor, porque como te contaba el centro escolar también corre peligro, ¿no?, de cierre, y es que apenas hay alumnos.
En este momento hay 4 chicos, 4 niños, uno posiblemente se vaya a extrañar porque ya tiene que hacer la ESO en Teruel, y el otro es el del panadero, entonces se quedarían 2, entonces con 2 no la cerraría, entonces con 3, pues sí. Por eso también hacemos hincapié, pero bueno, pero lo principal que queremos es que sea panadero. Pero si vienen con familia, con niños, pues mucho mejor que mejor.
Bueno, pues la realidad de Camarena es la de muchos pueblos que lucha por su supervivencia. Un negocio, un alojamiento muy asequible. ¿A cambio de qué? Pues de un cambio de vida, de un cambio de ritmo. A lo mejor estás deseándolo, de buscar, ¿por qué no?, un nuevo futuro diferente. Pero contamos muchas veces, ¿no?, estas iniciativas de muchos pueblos para intentar llevar a esas poblaciones de la España vaciada, pues personas que no solo le den otra vida al pueblo, sino que llenen sus escuelas. Pero ¿qué pasa después, cuando transcurre el tiempo, con esas iniciativas? Pues quiero ahora que me acompañes hasta Olbés, un pequeño pueblo de apenas 120 habitantes en la provincia de Zaragoza. El pasado mes de octubre, en plena pandemia, se quedó sin bar. Las personas que lo regentaban decidieron cerrar y fue entonces cuando Iluminada, su alcaldesa, tuvo la idea. Por cierto, que ella hace un juego de palabras con su nombre, ¿no? Dice que se le encendió la bombilla. Bueno, pues a través de internet publicó una oferta de trabajo en la que buscaba una familia que se hiciera cargo del bar, que es el verdadero centro social del pueblo, a cambio de un alojamiento y una vida tranquila en el medio rural. Era lo que ofertaba, ¿no?, en este anuncio. Bueno, pues David Benito leyó esta oferta y lo comentó con su mujer, con visitación, que así se llama. Los dos son de otro pueblo, de Ibdes, que no queda muy lejos,
trabajaban en un balneario, pero desde hacía un año estaban en el palo. Lo hablaron, sí, mucho, pero finalmente se animaron. Y así es como el pueblo de Olbés resucitó, porque como dice David, un pueblo sin su bar es como quitarle media vida. Además, a David y Visitación este puesto les ha venido como anillo al dedo, ya tenían experiencia en la hostelería, aunque su principal aliciente ha sido su pequeña Laura, que tiene 11 años.
Estábamos ya mucho tiempo en el paro. Y claro, y necesitábamos trabajar y mirar por el futuro de nuestra hija. Tenemos una hija y tenemos que mirar por el futuro de ella, claro.
Y ni ellos ni los vecinos pueden estar ahora más contentos porque ya se conocen a casi todos los habitantes.
Pues la verdad que una acogida muy buena hemos tenido. Muy contentos de momento con la gente del pueblo y creemos que ellos con nosotros también.
Bueno, y no solo los vecinos, ya te cuento, se alegran de la llegada de esta familia. También la promotora de la idea, Iluminada Austero, la alcaldesa de Olbés.
Tanto tiempo sin tener el bar abierto, pues yo notaba triste al pueblo, ¿sabes? Estamos encantados con ellos, han sido pocos días, pero los pocos días se ve que saben a lo que están, les gusta atender y muy bien a los vecinos. En general, los vecinos yo creo que están contentos y eso es muy importante para nosotros.
Y una cosa realmente curiosa, ¿no?, que nos contaba Iluminada, las solicitudes en su momento fueron 500 personas contestaron a este anuncio que lanzó la alcaldesa, pero lo sorprendente fue que solo dos familias siguieron realmente hacia adelante. La gente se echaba para atrás y parecía no tenerlo claro.
Pues yo creo que la gente no tiene ganas ni de sentarse a escribir en una hoja lo que quiere y lo que ofrece, o sea, y a qué está dispuesto a hacer. Y de los dos hubo uno que tampoco luego contestó. Entonces yo creo que es que el tema es que tenía que ser David y Bisi, que viven en la misma comarca, en un pueblo que está a 20 kilómetros del nuestro y que conoce muy bien cómo funcionan los pueblos de la zona.
Pues sea o no cosa del destino, la buena noticia es que Olbés ha devuelto la vida social a sus vecinos, o al menos, eso sí, la vida social que la pandemia les permite. Es tiempo para acercarnos a la Mutua. Elena Grandal, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes. Seguro que te ha pasado salir a hacer un par de gestiones, oye, y terminar perdiendo toda la mañana. ¿Sabes que por cosas como esta cada vez hay más gente que se cambia a la Mutua? Claro, ellos te facilitan la vida sin que te tengas que desplazar. Además, si te vas a la Mutua, en menos de 6 minutos te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Así que venga, llama al 900-555-555, 900-555-555. 555. Esto que es tan fácil se llama la Mutua. Tienes también las condiciones en mutua.es.
Estamos contando que un niño británico de 6 años ha creado ya su propia empresa de jardinería. ¡Qué barbaridad! ¡Qué precoz este chaval!, ¿no? Y que claro, lo tiene. ¿Lo tenías tú claro con 6 años? Decías, me gustaría ser esto, lo otro. ¿Jugabas a ello en las calles de tu ciudad, en tu pueblo, con tus amigos, con tus hermanos? ¿Y qué pasó después? Se lo estamos preguntando esta tarde a los oyentes. Rosa, Fernando, ¿qué dicen?
Pues,
¿qué dicen los oyentes?
Dice un oyente por aquí, siempre quise ser arqueólogo, dice ahora también excavo, pero la cimentación de la obra.
Bueno, oye, a ver si se va a encontrar unos restos un día de algo.
¿Quién sabe?
¿Quién sabe?
Esta es una vocación muy frecuente, ¿sí? La de arqueólogo.
Sí, también.
Lo que pasa es que luego la vida... Yo conozco a unos cuantos arqueólogos, al menos a un par de ellos, que, bueno, llegaron a ser arqueólogos porque querían serlo desde niños, ¿eh? Algunos lo trabajan en Egipto, o sea que...
Anda, pues esa es la además yo creo la ilusión, ¿no?, de quien,
claro,
quiere ser arqueólogo para acabar, exacto,
sí,
en Egipto.
Sí.
Este oyente, sin embargo, dice, igualito no es, pero bueno, aprobó el ladrillo, le gustó y ahora se ha encargado de obras.
Muy bien.
O sea que por ahí se empezó, oye, con la ilusión de ser arqueólogo. Bueno, a ver, este oyente también descubrió su vocación en el colegio. Yo creo que tuve una maestra como Bernarda, Fernando, como la tuya.
A ver,
porque
a ver,
la profesora también le marcó.
Buenas tardes, gente. Cuando yo tenía 6 años, mi profesora leyó en alto una redacción mía que nos había mandado de deberes y dijo que estaba muy bien escrita. Y yo creo que allí se despertó mi vocación literaria, por así decirlo. Y hoy día tengo 2 libros publicados y un blog quincenal.
¿Ves?
Bueno, la verdad es que estas cosas suelen ser así, ¿eh? O sea, uno se acuerda del momento preciso y a veces son cosas muy sencillas. Yo, por ejemplo, recuerdo el día que fui a comer a casa de unos amigos de mis padres, que era una familia muy internacional, porque la madre era suiza y tal, y de pronto empezaron a hablar de las primarias de Carter. Y yo aluciné en colores y dije, yo tengo que saber de esto más, yo tengo que dedicarme a esto, yo tengo que... No, y entonces empecé a pensar en ser periodista, ¿no? O sea, de pronto son cositas muy... uno casi puede recordar la fecha y el momento en el que cierta cosa, cierta conversación, cierta... le despierta la vocación.
Qué bueno, sí.
A Miguel, sin embargo, lo que le gustaba pues era trajinar con los pelos.
Con los pelos.
Sí, buenas tardes a la gente. Yo, de pequeñito, tendría como 12 años, donde me llevaba mi madre a cortar el pelo, pues me gustaba. Yo quería ser peluquero y empecé barriendo los pelos en la peluquería con 12 años. Me daba una propinilla y ahí estaba casi todos los días. Y me duró. Mis primeras botas camperas me las compré con lo que me ahorré.
Fíjate, barriendo.
Ah, mira, que echaba una mano y le daba una propina, sí. Claro.
Pero habéis visto que es lo primero, parece una tontería y pom, 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 cuando te das cuenta, pues eres peluquero.
Sí, señor.
Sí, sí, exactamente.
Y una cosa lleva a la otra y...
Qué bueno.
Y luego está, pues efectivamente, maestras como Doña Bernarda, ¿no? La de Fernando, Doña, que además es, bueno, la que te marca la vocación.
Sí, nosotros
la
no le llamamos Doña Bernarda, nosotros era muy, muy democrático ya en aquella época.
¿Sí? Pues yo no. Doña Ascensión, vamos, que era mi profe.
Es que nosotros a un colegio con mucha, digamos... modernidad, entonces le llamábamos señorita, si le llamábamos.
Ay, la seño también, seño.
Claro, la seño.
Era una cosa casi maternal esto, sí, era casi maternal, ¿eh? O sea, que decir.
Qué bueno.
Bueno, tenías la vocación clara desde pequeñito y a lo mejor con incluso 6 años, 7, fuiste cambiando 1000 veces, has querido ser a lo largo de tu vida 300 cosas diferentes.
Barriendo pelo.
Y al final, mira, pues peluquero, claro. Bueno, y encima te ganaste un dinerillo de niño, que también es verdad que a veces echábamos una mano y a lo mejor en casa, por ejemplo, pues nos daban una paguita o, bueno, pues eso, una propina que metíamos en la hucha, ¿no? De todo esto queremos hablar contigo, que tú nos lo cuentes a nosotros, que lo compartamos juntos con el resto de los oyentes de La Tarde en @latardecope, en facebook.com/latardecope, también notas de voz al número de WhatsApp de La Tarde, 607-150602. Bueno, estamos a 5 de abril, estamos en un mes clave para el reparto y la gestión de los fondos europeos. Enseguida hablamos de ello.
Escuchas La Tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Tenemos que seguir llevando mascarilla, pero en Herrera, en COPE, continuamos empeñados en que no te olvides de sonreír.
¿Qué tal, José Manuel? Buenos días.
Yo era muy cursi, muy cursi. Yo le mandaba a mi mujer todos los días 4 o 5 mensajes SMS, que no existía el WhatsApp, soy de los antiguos, y yo le mandaba casi hablando de la luna, hablando del cielo, hablando del todo, pero lo bueno fue que una vez, por su cumpleaños, los tenía todos guardados, y hice un libro con todos los mensajes, y de vez en cuando le cojo el libro y se lo leo.
Sí, porque ella no se atreve a leerlo.
De lunes a jueves a las 10 de la mañana, la diversión está garantizada con Carlos Herrera y la Hora de los Fósforos en Herrera en COPE.
Quizás necesites volver en coche o en patinete, con una reforma o estudiando algo nuevo, pero hay algo seguro. Sea lo que sea, en Cofidis te ayudamos ofreciéndote cuotas más flexibles y ahora con un interés más bajo desde el 595 TIN y el 612 TAE. Descúbrelo en cofidis.es. Cofidis, para volver cuenta con nosotros.
Una ayudita para cambiar mi seguro de hogar por el de Línea Directa sería que pudiera pagarlo como me venga bien. ¿Es posible?
Lo es. Ahora tú eliges cómo pagar tu seguro de hogar, trimestral, anual, y siempre con la garantía real de que pagarás menos por tus seguros. Es el momento de cambiarte. Línea Directa te ayuda. 917-700-700. 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
¡A jugar! Vuelve a España el éxito internacional. ¿Te gustaría ganar grandes premios? ¿Te atreves? ¿Sí? Vuelve El Precio Justo. Ya lo sabes, ¡a jugar!
El Precio Justo. Estreno esta noche en Telecinco. Vívelo en Mediaset España.
Vuelvas como vuelvas, en Cofidis te ayudaremos a hacerlo realidad. Entra ya en cofidis.es. Cofidis, para volver cuenta con nosotros.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Vive una experiencia única en las tiendas Porcelanosa. Descubre diseños exclusivos y una amplia gama de productos innovadores. Nos adaptamos a tu presupuesto, porque en Porcelanosa estamos cerca de ti. Y ahora aprovecha los días Porcelanosa del 9 al 24 de abril y disfruta de unos descuentos muy especiales. Porcelanosa. Nuevos tiempos, nuevas ideas.
Soy Gabriel de Carglass. Ahora por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un juego de escobillas Bosch y te lo instalamos gratis.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es, promoción válida hasta el 2 de mayo. Consulta condiciones en carglass.es.
Ese hombre que cuando va a un restaurante un lunes sabe que el pescado fresco no es muy fresco y se ahorra pedirlo. Unas bravas, Paco. Ese hombre tiene olfato. Por eso usa rastreator.com y se ahorra 1.490 euros al año comparando sus seguros, hipoteca, telefonía. Rastreator.com.
En COPE nos levantamos antes que nadie.
Toca poner las calles y darnos cuenta que mientras otros duermen hay un montón de gente que está haciendo cosas.
Y lo hacemos con el primer despertador de la radio española.
Es un ponedor que junto a otro amigo pues está en Chile, ya están en alerta roja por la llegada de un tsunami. Juan, muy buenos días.
Hola, buenas tardes. Nos hemos tenido que venir a Monte, ¿sabes?
Con un programa que reivindica al trabajador nocturno.
Muy buenos días.
Buenos días, Pulpo. ¿Qué tal va?
Pues muy bien. ¿Cómo vas tú? ¿Que eres el que te mueves con un camión de un lado a otro?
Pues mira, aquí vamos.
De lunes a sábado, de 4 a 6 de la madrugada, poniendo las calles, con Carlos Moreno, el Pulpo.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Comienza abril, comienza el segundo trimestre del año, un segundo trimestre en el que va a ser decisiva la vacunación y va a ser decisivo la evolución, va a ser decisiva la evolución del fondo Next Generation. Ojo, que el fondo Next Generation, el fondo europeo, todavía tiene que ser aprobado de forma definitiva. Es decir, hay todavía muchos países que tienen que ratificarlo. Ahora ha habido un pronunciamiento del Tribunal Constitucional que paraliza la ratificación en Alemania y que todavía tienen que llegar los planes que tiene que elaborar cada país a Bruselas. Es decir, es un periodo decisivo este mes y este trimestre para ese fondo Next Generation que aquí en España nos hace mucha falta. Son muchos los empresarios que esperan como agua de mayo ese dinero europeo, sobre todo en sectores como el comercio, el ocio o la hostelería. José María Rubiales es gerente de un restaurante en el centro de Murcia que se llama El Parlamento Andaluz y nos cuenta cómo necesitan esas ayudas.
Necesitamos esas ayudas para poder paliar las pérdidas, porque si no sería imposible, y gracias a que los propietarios están siendo benévolos.
Bueno, tenemos problemas en empresas de hostelería, tenemos personal en ERTE, tenemos, además, hemos tenido una Semana Santa que con los confinamientos perimetrales pues ha provocado, claro, más daño en sector turístico respecto a un año normal.
Tenemos mucha gente aún en ERTE, seguimos haciendo una facturación, pues seguramente podríamos estar calculando de una caída del 60% de una facturación de Semana Santa normal.
Claro, esto provoca que José María esté esperando primero las ayudas españolas, que exigen tener un negocio viable y pérdidas de más del 30%, y luego las ayudas europeas.
Creo que lo que va a ser complicado es encontrar a alguien que no ha tenido las pérdidas de más del 30%. O sea, es muy, muy, muy... Entiendo que casi todo el mundo va a tener esas condiciones porque catastróficamente ha sido el año para eso.
Bueno, pues estamos esperando esas ayudas. Vamos a ver qué nos cuentan en Bruselas de cómo van las ayudas, de cuál es el calendario previsto. Nos vamos hasta la capital comunitaria y está nuestro corresponsal José Luis Concejero. José Luis, buenas tardes.
Buenas tardes. Llega el momento crucial para conocer el futuro de los fondos europeos fundamentales para superar la crisis del coronavirus. En menos de un mes, España tendrá que enviar a la Comisión Europea las reformas que quiere llevar a cabo para poder recibir los 140.000 millones de euros que le corresponden entre transferencias y subvenciones. Como punto a favor es que el plan de España está muy avanzado frente a otros socios europeos. Como punto menos favorable es que Bruselas pide una reforma importante de las pensiones y el mercado laboral, dos reformas esenciales para la Comisión y que España no acaba de rematar. Dejar de incentivar las prejubilaciones, por ejemplo, o acabar con el desempleo juvenil y la temporalidad es básico para que Europa le dé el visto bueno al plan de España. El Gobierno todavía tiene un mes para enviar a Bruselas la versión definitiva de su plan de recuperación. Entonces, la Comisión Europea tendrá dos meses para evaluarlo antes de que llegue el visto bueno definitivo.
Pues ese es el calendario. Nos vamos hasta Funcas, que es una fundación dedicada a estudiar la coyuntura económica. Allí está Raimon Torres. Raimon, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Vamos, Raimon, hemos dado por seguros estos fondos europeos, pero todavía quedan algunos requisitos importantes. Uno de ellos es la aprobación por parte de los parlamentos de todos los miembros de la Unión Europea. El Tribunal Constitucional Alemán ha paralizado, en cierto modo, esa aprobación. En cierto modo, no, ha paralizado esa aprobación en Alemania. ¿Se pueden retrasar los fondos europeos, Raimon?
Bueno, pues sí, efectivamente se pueden retrasar en la medida en que pues hace falta la aprobación de todos los parlamentos, de todos y cada uno de los países miembros. Y por tanto, bueno, pues Alemania, que es un país miembro muy importante, si pues el Parlamento en realidad había aprobado los fondos, pero entre tanto el Tribunal Constitucional Alemán ha bloqueado esa aprobación y por tanto pues hay que responder a los comentarios del Tribunal Constitucional, que básicamente pide que, bueno, que de alguna manera pues la deuda sea una deuda pues que se clarifique exactamente cómo se va a realizar el pago. De alguna manera Alemania no quiere asumir la deuda de otros países europeos. Entonces ahí requiere un esfuerzo de clarificación por parte de, seguramente, de Bruselas y desde luego del gobierno alemán, que quiere dar luz verde a estos fondos europeos. Y esto es un primer requisito. Otro es, efectivamente, todo el proceso de aprobación de lo que presente finalmente el gobierno español a final de este mes, sí. Lo que presente a la Comisión Europea, y la Comisión Europea después tendrá dos meses para pues responder a ese plan español de recuperación. Ya hay una negociación, es un plan bastante avanzado en el sentido de que el gobierno no ha esperado a finales de abril para empezar a negociar con la Comisión. Ya ha habido una serie de intercambios y, por tanto, es un plan bastante avanzado, pero la Comisión pide, entre otras cosas, y lo habéis mencionado en el reportaje, una serie de reformas, ¿no? Esto también es otro requisito muy importante.
Entonces, Raimon, puede ser que acabe 2021 sin que lleguen los fondos europeos, porque si se dilata la aprobación, otros países, por ejemplo, no presentan a tiempo sus planes nacionales, la cosa se puede ir posponiendo. ¿Eso qué consecuencias puede tener para España, que necesitamos mucho esos fondos?
Bueno, si otros países no presentan su plan de recuperación, bueno, de alguna manera esto no impide que España presente el suyo. ¿Sí? Y que reciba la aprobación de Bruselas. Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que hay que hacer las cosas bien desde aquí y, por ¿sí? supuesto, que haya pues la aprobación de los parlamentos nacionales, eso sí. Pero, en cualquier caso, si se produce un retraso, que es muy probable, de hecho ya los fondos todavía no están disponibles, ¿sí? Pues lo que va a pasar es que pues cada país, nuestro también, va a gastar en función de unos fondos que podrían llegar en algún momento, sí. Y lo que en el peor de los casos puede pasar es que España gaste lo que está presupuestado son 27.000 millones de euros sin recibir la financiación por parte de la Comisión Europea, por parte de la Unión Europea, en cuanto al plan de recuperación. Este es el peor de los escenarios.
Y eso se convierte en más déficit y más deuda, entonces.
Claro, se convierte en más déficit, más deuda. Y, bueno, en este momento la financiación de esa deuda se realiza en condiciones inmejorables, pues gracias al Banco Central Europeo, que está comprando deuda mensualmente en torno a 20.000 millones o más de deuda de los países europeos que compra cada mes. por razones de pandemia, pero claro, pues el año que viene posiblemente tengamos dificultades para seguir a este ritmo. Entonces yo creo que es muy importante que tanto a nivel europeo que haya, digamos, luz verde definitiva a ese plan europeo, como a nivel de España, del gobierno español, pues de conseguir un acuerdo con Bruselas de manera pues a empezar con los proyectos de inversión que son absolutamente imprescindibles para la recuperación.
Ya. Sabemos lo que quiere Europa porque nos lo ha dicho muchas veces, con las reformas estructurales, sobre todo en tema de mercado laboral y en tema de pensiones. Es decir, quiere un cambio profundo del sistema de pensiones para hacerlo viable y quiere que el mercado laboral español se ordene de una vez, que no haya esta dualidad tremenda, que haya instrumentos para la lucha contra el paro de larga duración. Pero ¿hasta qué punto, porque esto no lo viene pidiendo Bruselas, que yo recuerde, desde hace mucho tiempo, hasta qué punto esta vez sí puede obligar al gobierno en este momento a hacer cambios en serio de la regulación laboral y del sistema de pensiones?
Bueno, pues aquí bueno, pues tiene una palanca adicional que no tenía otros años, que es la palanca de la financiación. Entonces, claro, pues para aprobar los proyectos que presente España a finales de mes, pues hace falta que bueno, pues el gobierno español también presente una agenda creíble de reformas, de ser posible con algunas de ellas ya aprobadas, pero en cualquier caso con una agenda prometidas, ¿no? Durante pues los próximos meses. Eso es una condición muy importante y tiene Bruselas esa palanca. Por otra parte, tampoco le interesa a Bruselas, digamos, poner demasiadas trabas en ese plan de recuperación. Es normal y lógico y además es deseable que hagamos reformas, pero si coloca demasiadas trabas y retrasa la aplicación de ese plan, pues también va a retrasar la recuperación económica, y esto es algo que tampoco Bruselas se puede permitir. Nos estamos jugando mucho, ¿no? Y nos estamos jugando, entre otras cosas, también pues la visibilidad, la imagen que tiene Europa ante pues todos los ciudadanos. Por tanto, yo creo que ahí hay un juego.
Va a ser un tira y afloja, ¿no? Tenemos
un tira y afloja. Por supuesto, hay que hacer reformas y hay que ir pues en cierta dirección, ¿no? Pues hay que equilibrar un sistema de pensiones que bueno, que presenta un agujero cada año muy abultado, y hay que también mejorar el mercado laboral, pero eso lo sabemos todos y es algo que pues yo creo que hay un cierto consenso de que no funciona bien. Tenemos mucha temporalidad, muchos empleos precarios, temporales, de corta duración. Tenemos un paro, digamos, elevado, incluso en buenos tiempos, en épocas de expansión. Y esto es algo que requiere una serie de medidas también para los jóvenes. Y yo creo que Bruselas espera por lo menos algunas, de forma que pueda, digamos, cumplir con ese requisito, esa condición.
Raimo, gracias por estar con nosotros.
A vosotros, buenas tardes.
Pilar, ¿sabes lo que pensaba mientras escuchaba a consejero, a Raimon Torres, bueno, explicarnos y analizar esto? Y de esto, ¿por qué no hablan los políticos? O sea, ¿por qué no nos han contado que tenemos que resolver esto pronto, que estamos esperando el dinero, que si el dinero no llega a tiempo? De esto no
porque
se habla.
Porque están muy alejados de lo que la gente necesita le expliquen, yo creo.
Fíjate, hemos escuchado a un empresario, ¿no?, diciendo, oye, que necesito las ayudas. Bueno, pues de esto no se debate en el escenario político español. Bueno, no se debate de nada, en realidad, se insultan y ya está.
Y ya está,
bueno,
una pena.
Una pena. Si tenemos que hablar otra vez de los trombos, ¿no?
Pues sí, tenemos que hablar otra vez de la vacuna de AstraZeneca. A ver, fíjate, la semana pasada llegaba 1 millón de dosis de AstraZeneca a España. Es lo que ha permitido, entre otras cosas, esa vacunación masiva que hemos visto en varios puntos durante estos días, este fin de semana, ¿no? Gente de menos de 65 años que está siendo convocada para ser vacunada. Afortunadamente esto está dando un tirón, ¿verdad?, importante en la aceleración necesaria para la vacunación. De hecho, unas 30 millones de personas han sido vacunadas con AstraZeneca entre la Unión Europea y el Reino Unido. Y en España se han suministrado ya más de 1.700.000 dosis. Pero Bueno, claro, siempre AstraZeneca, ¿verdad?, con esas cosas y esos blancos y también negros o oscuros, ¿no? La Agencia Europea del Medicamento sigue apuntando que sus beneficios son superiores a los posibles efectos adversos. Es lo mismo que hace la OMS, es lo mismo que están diciendo la mayor parte de los expertos, desde la Asociación Española de Vacunología, lo mismo. Pero lo cierto es que pues aparecen casos de trombosis en personas que han recibido la vacuna de AstraZeneca. Es verdad también que la mayor parte de las afectadas son mujeres y están en torno a los 50 o 55 años. El último caso ha ocurrido en Asturias. Inmaculada Rivas, Cope Oviedo, buenas tardes.
Hola Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes.
En este caso ha sido una mujer de 55 años que ha acabado ingresada, ¿verdad?
Sí, está ingresada en el Hospital Álvarez Buila de Mieres. Ella había sido vacunada recientemente, el día 26 de marzo, le habían administrado la primera dosis de AstraZeneca. Días después se presentó en urgencias con un trombo y ahora la Consejería de Salud está haciendo todo tipo de pruebas para determinar, para confirmar o para descartar que existe alguna relación entre la vacuna de AstraZeneca que le habían administrado a esta mujer unos días antes, el 26 de marzo, y el trombo, la trombosis cerebral que ha sufrido. Ella es profesora, tiene 55 años y como grupo prioritario pues había recibido la dosis que le corresponde. De momento no hay más datos sobre la investigación que está abierta ni tampoco sobre la situación en la que se encuentra. Lo único que nos transmiten es que se encuentra bien, se encuentra en situación estable.
Entonces, Inma, la Consejería de Salud del Principado está investigando el caso y por el momento se sabe poco al respecto, como me dices.
Sí, es el primer caso de trombosis cerebral que se investiga en Asturias y van ya más de 25.000 personas que han recibido las dosis de AstraZeneca. AstraZeneca también es la dosis que había recibido, la vacuna que había recibido otra mujer que falleció de forma súbita en Asturias a finales de febrero. Hoy el Instituto de Medicina Legal de Asturias ha confirmado que en ese caso nada tuvo que ver la vacuna con su muerte fulminante. Ella sufrió un infarto, fue atendida en el hospital de Arriondas y allí el médico que estuvo llevando su caso, después de fallecer, se negó a firmar el certificado de defunción. Es por ese motivo por el que el Instituto de Medicina Legal abrió una investigación y ahora, bueno, pues el caso ha quedado ya cerrado. El infarto que sufrió esta mujer, que tenía 40 años, en Arriondas, no tuvo nada que ver con la vacuna de AstraZeneca. La muerte fue pues otro tipo de causa porque no tuvo tampoco nada que ver, no fue un efecto adverso a la inoculación de la dosis de AstraZeneca. En un caso ya lo tenemos confirmado, el de 40 años, nada que ver, y en el de la mujer que tenemos ahora ingresada en el hospital de Mieres, pues a la espera de lo que nos comunique la Consejería de Salud.
Muchas gracias, Inmaculada. Por tanto, este caso está ahora mismo en investigación. El otro caso, como decías, ha sido descartado, esa relación de la vacuna con la trombosis de esa mujer de 40 años. Bueno, lo cierto es que ha habido 60 casos en el mundo de trombosis venosas cerebrales, algunas muertes también, pero como decimos, la Agencia Europea del Medicamento sigue sin encontrar una relación causa-efecto con la vacuna. Cada vez hay más estudios, más información al respecto y más teorías. Por ejemplo, Ramón Lecumberri, vocal de la Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia, decía esto en Herrera en COPE.
La explicación que más se cree como más posible es que en algunas personas la vacuna podría inducir una reacción inmunológica frente a las plaquetas, generando autoanticuerpos que se unen a las plaquetas y las activan. Y eso sería el estímulo para el desarrollo de esos coágulos, de esos trombos, que además tienen la particularidad en estos casos tan atípicos de afectar a venas de territorios pues no frecuentes, como el cerebro o las venas abdominales, y que lo que más nos ha llamado la atención es que además se acompaña de un descenso de la cifra de plaquetas, que para nada es algo que observemos habitualmente en los pacientes con problemas trombóticos.
Pues nos explicaba lo que han averiguado científicos alemanes, una investigación que apunta a esas posibles causas. Rosalía Sánchez, corresponsal en Berlín, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Por lo tanto, según estos científicos, ¿habría relación entre estos trombos y la vacuna de AstraZeneca?
Sí, ellos lo que han hecho ha sido pedir muestras de sangre de 40 pacientes alemanes que han presentado trombos después de administrársele la vacuna de AstraZeneca y han comprobado, como bien estaba explicando, esa reacción de los anticuerpos que tiene como consecuencia una alteración bastante significativa del suministro de plaquetas sanguíneas y que deriva a su vez en que se produzcan esos trombos. Esto lo ha llegado a esta conclusión el Departamento de Transfusiones, los expertos en sangre de la Universidad de Greifswald. Este equipo está dirigido por Andreas Greinacher, y Andreas Greinacher se esfuerza mucho en decir que, a pesar de haber constatado esto, siguen recomendando el uso de la vacuna AstraZeneca. Dicen que el coronavirus, sufrir el coronavirus, es un riesgo mucho mayor que el de correr este efecto secundario por la vacuna, que es una proporción de casos muy, muy bajita.
Uh-huh. Y ellos, porque tenemos esa sensación, pero no sé si han llegado a constatar que efectivamente afecta principalmente a mujeres en torno a una edad de 45, 50, 55 años. ¿Es así o no?
Sí, exactamente. No saben por qué exactamente, siguen investigando, van descartando algunos factores. Por ejemplo, han descartado que este efecto secundario tenga que ver con una combinación con el uso de la píldora anticonceptiva, por ejemplo, ¿no? Pero siguen buscando factores que sean femeninos, por así decirlo, que puedan afectar únicamente a mujeres, porque la mayor proporción de los trombos se dan en mujeres.
Lo que es más positivo, digamos, de este estudio y de estas conclusiones a las que han llegado estos científicos alemanes, es que permiten tomar precauciones y, sobre todo, saber cómo actuar inmediatamente ante unos síntomas, ¿no?, que puedan derivar en una trombosis, ¿no?
Sí, sí hay tratamiento. Puede ser tratado con anticuerpos inespecíficos de donantes de sangre, con inmunoglobulinas, que se aportan en transfusión para que se disuelvan los coágulos, al igual que en casos normales de trombos. Importante, poder actuar a tiempo. Por esto piden que las personas que sean vacunadas con AstraZeneca sean muy bien informadas de todo esto, para que estén muy atentas a los síntomas en las 2 semanas posteriores, y que ante cualquier pequeño síntoma puedan acudir a que se les dé tratamiento médico.
Bueno, pues me parece muy importante también esta parte, también lo que decía, ¿no?, que a pesar de este estudio, pues ellos de todas formas siguen recomendando la vacuna, porque el riesgo es menor con respecto a lo que lógicamente trae consigo el coronavirus, y sobre todo esa posibilidad que, sabiendo y conociendo bien los síntomas, se pueda actuar cuanto antes mejor para evitar, ¿verdad?, que esta trombosis tenga un desarrollo fatal, ¿no?, que es de lo que se trata, que se pueda tratar a tiempo. Rosalía Sánchez, gracias, buenas tardes.
Hasta pronto.
Y enseguida te voy a hablar de Antonia López González. Muchos la conocen como la doctora Amazonas. Trabaja desde hace 30 años en esa zona, ayudando a los demás. Y algunos la promueven ya como candidata al Premio Princesa de Asturias de Cooperación Internacional. Javi Nieves ha puesto su mirada en la historia de esta doctora.
Estás escuchando La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
En abril, la sesión doble es de Oscar.
Juego uno.
Cada día, un Oscar.
Te recuerdo que tienes que darme el premio.
Por lo menos.
Me ocuparé de que se cumpla.
Sesión doble.
¿Estáis conmigo?
De lunes a viernes por la tarde.
Han vuelto, te dije que volverían.
En 13.
Mira lo que te digo. La nevera siempre con dos puertas. Una para la cervecita y otra para los camarones. Piénsalo.
Frigoríficos americanos, pero con mucho arte. EAS Electric. Descubre más en easelectric.es.
Tener olfato es saber ahorrar. Por eso compara con rastreator.com y ahorra 1.490 euros al año en tus facturas del hogar. Rastreator.com.
Hasta luego, muchas gracias. Qué profesionales los de Securitas Direct. Me lo han explicado genial. Y además me instalan la alarma esta misma tarde. Tenía razón mi hermana con lo de la atención y el servicio que ofrecen. Con razón son los número uno.
Para proteger tu hogar, confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas, la más recomendada y con los clientes más satisfechos. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Soy Gabriel de Carglass. Ahora, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un juego de escobillas Bosch y te lo instalamos gratis.
Carglass cambia. Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 2 de mayo. Consulta condiciones en carglass.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Cenar al aire libre, descansar bajo la pérgola, darte un chapuzón con los niños, disfrutar de tu terraza o jardín te da la vida. Dales tú lo mejor y lo más nuevo. Aprovecha al máximo el buen tiempo con las mejores ofertas hasta el 17 de mayo. Compra en leroymerlin.es, por teléfono en el 910 49 99 99 o ven a tu tienda. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
¿Piensas que tienes que pagar más por tu seguro de moto? Un mutuero siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 900-555-555, 900-555-555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Mira lo que te digo, la nevera siempre con dos puertas, una para la cervecita y otra para los camarones. Piénsalo.
Frigoríficos Americanos, pero con mucho arte. EAS Electric. Descubre más en easelectric.es.
Nadie se implica más en los temas que te afectan como Ángel Expósito.
La natalidad en España, que ya tenía registros muy preocupantes, se hunde.
La pandemia ha afectado negativamente en la natalidad por miedo por parte
de... El pasado diciembre nacieron 23.226 bebés. Se trata de la cifra más baja desde 1941.
El 40% de los jóvenes no tendrá ningún hijo.
Te quiero contar qué está ocurriendo, por qué los más jóvenes no tienen hijos. Lidia lo tiene claro a la hora de ver los problemas de los jóvenes para decidirse a tener niños.
Lo primero, por la situación de la vida, entre que acabas de estudiar...
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, Ángel Expósito es la voz que te cuenta en La Linterna de Cope las claves de todo lo que te rodea.